¡Hola, podescuchas! Bienvenidos al podcast de Un Papá en Apuros. Un programa donde os acerco todo tipo de inquietudes siendo padre de una familia numerosa muy especial. ¡Comenzamos! ¡Hola y bienvenidos al episodio 266 de este podcast de Un Papá en Apuros! Lo dije en el anterior, pero esta vez no lo voy a decir. Me da igual, llevo ya mucho sin grabar en este podcast, que siempre lo digo, que es que no paro de colaborar y ahora mismo promocionando más el podcasting que nunca. Luego os lo comentaré. Voy a intentar ampliar incluso el programa. Vamos a tener una sección más al final del todo, donde voy a hacer recomendaciones de todo tipo. Libros, discos, pelis, podcasts, actividades, deportes, eventos, lo que sea. Pero esperad al final, esperad al final. Lo primero,
la anécdota de la semana.
Como tengo un listado bastante grande de anécdotas, sí, porque yo las voy apuntando. Cada vez que me pasa algo, ¡zas!, saco el móvil y lo apunto y lo dejo ahí. Tengo un listado, bueno, de AUPA. Voy a elegir la primera de arriba, la primerita. Y es sobre cómo se saltan las restricciones que, bueno, los nuevos sistemas operativos están sacando para combatir el spam. Si tenéis un iPhone, sistema iOS, y habéis actualizado a la versión 26, la última, ultimísima, tenéis esa opción de, rechazar las llamadas o dejarlas en espera mientras el interlocutor te cuenta quién es, por si quieres o no responder. ¿Qué pasa? Bueno, pues que ya evidentemente la gente, ciertas personas, solventan ese mal trago que es el estar hablando con una máquina o quizá que la persona que sí que de verdad necesita hablar con ella, o sea, tú, el que tiene el teléfono con iOS 26, pues no es capaz de ese momento hablar con ella. ¿Y quiénes son estas personas? Pues las personas que reparten paquetes. Y ya están solventando el problema, sí, porque yo también lo veía un poco difícil el tema de que si tengo activada esta opción, a veces no llegaba a mí las llamadas o si tenía esta opción que nos traen los teléfonos de modo de concentración en el trabajo, que yo excluyo todo excepto lo esencial, pues también pasaba eso, ¿no? Había llamadas que quizá me perdía porque eran números extraños, no añadidos a mis contactos. Ya me pasó las primeras veces que sí que funciona bien, ¿eh? Porque yo interactué con las personas, cogía la llamada a quien me decía quién era. Los de paquetería suelen hacerlo, nos lo dicen, es un paquete para usted, está ahí en la calle tal. Pero, claro, si es una persona que necesita entregar el paquete rápido o tiene más paquetes en la zona y quizá el paquete es pequeño, pues sí que quiere hablar contigo porque facilita la entrega. ¿Cómo lo solventan? Pues llamando por WhatsApp. Pues claro, tú tienes un número de teléfono móvil, esa persona de paquetería tiene un teléfono móvil, te añade y ¡zas!, te llama por WhatsApp. Entonces se salta rápidamente lo que es el servicio de llamadas de teléfono del teléfono móvil, de este caso del iPhone, y ¡zas!, llama directamente y bueno, ahí entra la llamada de WhatsApp. Bueno, una anécdota que la verdad pues me quita un poco de problemas, ¿eh? Porque me gusta mucho este sistema de coger y no coger las llamadas que no me interesan y sobre todo si a alguien le interesa hablar conmigo, por ahora he visto que sí, ya sabe que es un asistente que tengo ahí que interacciona con esa persona y me avisa quién es y yo pues le cojo o no le cojo la llamada. Vayamos con el tema principal de hoy. Un tema principal que en realidad es algo que tenía grabado hace 4 meses. Vale, perdonad, pero es que no tengo tiempo para poder publicar todo lo que quiero y estamos en una época bastante movida, ¿eh? En casa, en el trabajo. A ver si me da tiempo a grabar todo lo que tengo en mente porque es interesantísimo. Hace varios meses ya comenté que quizá en mi intervención en el Interpodcast 2025 tenía otro episodio para mi amigo Daniel Aragay, y que lo pudiera publicar en su Haciendo el Sueco. Y es que ya había grabado ese programa, pero mirad, no tuve tiempo para editarlo en su momento, además salió algo mal, he perdido cosas de backup que tenía. Bueno, pues la vida normal de un podcaster amateur, es así. ¿Qué pasa? Que es que quiero sacarlo, porque es algo interesante y sobre todo que tiene que ver con este podcast, y es que en su momento lo que hice fue buscar información sobre el sistema educativo de Suecia y el español y hacer una comparativa, porque Dani vive en Suecia, claro, programa, podcast, haciendo el sueco. Venía perfecto, además le gustaban las tecnologías y la información y los estilos de vida. Bueno, pues sí. ¿Y qué pasa? Que tuve la oportunidad de tener a dos personas que permitieron un debate y hacer un podcast que lo hicieron por mí. Entonces dije, bueno, pues qué menos que les traigo, aquí al programa y que ellos sean los que hablen acerca de los sistemas educativos en Suecia y en España. ¿Qué os parece? ¿Les escuchamos?
Hola, hoy vamos a poner el foco en dos países europeos, Suecia y España.
Dos realidades muy interesantes, ¿sí?
Vamos a ver primero sus contextos, ¿no? El social, el económico, para luego entender mejor sus sistemas educativos.
Exacto. Es que no se puede entender la educación sin mirar alrededor. Lo que pasa en la sociedad influye muchísimo. Nos basamos en un análisis comparativo, ¿verdad?
Sí.
Uno titulado Educación, Suecia y España en perspectiva. Empezamos por Suecia, si te parece. El modelo socialdemócrata clásico.
Eso es. Un estado de bienestar, pues muy potente. Impuestos altos, sí, pero eso se traduce en servicios públicos de mucha calidad. Y una economía fuerte, ¿no? Muy digitalizada, invierte mucho en innovación. Sí, y un dato clave, el paro juvenil es bajo. Culturalmente, pues se respira confianza, autonomía, las relaciones son más horizontales y la igualdad de género es un valor central que lo ves reflejado en las políticas educativas.
Claro. Y si miramos a España, el panorama tiene otros colores, ¿verdad?
Pues sí, la economía, marcada por una mayor desigualdad. Y el desempleo juvenil, bueno, es un problema más persistente. Las crisis, la pandemia, han dejado huella.
La estructura social, laboral, quizá más jerárquica también.
Podría decirse que sí. Y aunque la familia tiene un peso enorme, el sistema educativo, fíjate, aunque está descentralizado por autonomías, a veces arrastra inercias centralizadoras y convive en desigualdades entre regiones, en recursos, en resultados a veces.
Entonces, estas diferencias tan grandes entre los países, ¿cómo se ven en las escuelas? Ahí es donde la comparación se vuelve muy reveladora. Si miramos la estructura, por ejemplo.
A ver.
En Suecia, la infantil es opcional desde el primer año y gratis a partir de los 3. Luego la obligatoria, de los 6 a los 16, todo gratuito. Incluida la secundaria postobligatoria, hasta los 19.
Exacto.
E incluso la universidad es gratuita para estudiantes de la Unión Europea.
Vale. En España la etapa 0-3 es opcional, pero generalmente de pago. La de 3 a 6 sí es gratuita.
Luego primaria, de 6 a 12, y la ESO, de 12 a 16. Ambas obligatorias y gratuitas.
Y después, pues bachillerato o FP. La universidad, bueno, no es gratis como allí, pero tiene precios públicos que se consideran bajos comparados con otros países. Ahí hay una diferencia notable.
Pero más allá de las etapas, yo creo que la filosofía de fondo es muy distinta. En Suecia se pone mucho el acento en las llamadas habilidades blandas.
¿Te refieres a colaboración, pensamiento crítico?
Eso es. Trabajo en equipo, resolver problemas. La tecnología se mete muy pronto. Y la evaluación es más formativa, continua. Dan mucha autonomía al profesor.
Mientras que en España, tradicionalmente, el foco ha estado más en los contenidos, la memoria, aunque esto está cambiando, claro.
Sí, la tecnología avanza, pero quizá desde otro punto. Y los exámenes finales siguen teniendo mucho peso. Hay, digamos, más control externo, más burocracia para los profes.
Hablando de los profesores, la formación es similar, ¿no? Carrera y máster específico en ambos casos.
Sí, pero las condiciones cambian. En Suecia suelen estar mejor pagados, tienen más prestigio social y participan más en las decisiones sobre el currículum.
Aquí en España, pues a veces se quejan de menor reconocimiento, de mucha carga administrativa, y aunque hay profes innovadores, a veces cuesta más salirse del guión.
¿Y si miramos los resultados? ¿Qué vemos? Suecia suele salir bien en PISA, sobre todo en lectura, en competencia digital. Los alumnos parecen estar más satisfechos.
Pero también tienen retos, ¿no? Leí algo sobre un descenso en matemáticas.
Sí, y debates sobre la disciplina, sobre si hay demasiada libertad en algunos centros. No es todo perfecto, claro. Y España, por su parte, pues va mejorando en PISA, aunque aún por debajo de la media de la OCDE. Los retos son conocidos: el abandono escolar, la repetición, las diferencias entre comunidades autónomas también, y esa conexión a veces difícil entre lo que se estudia y lo que pide el mercado laboral. Entonces, resumiendo mucho, autonomía sueca frente a más centralización española. Evaluación continua versus peso de exámenes. Habilidades versus contenidos. Y la inversión pública, claro, mayor porcentaje del PIB en Suecia. Y enfoques distintos de la inclusión, más allá de lo que ponga el papel.
Si tuviéramos que destacar lo bueno de Suecia, ¿qué dirías? Yo mencionaría ese estado de bienestar que protege, la apuesta por la innovación, la confianza en los profes.
Sí, y ese enfoque en preparar para el futuro, con habilidades digitales, transversales. Los resultados en lectura son una buena muestra.
Y si miramos a España, ¿qué fortalezas vemos? Pues yo diría la mejora continua en PISA, que es un hecho, una estructura clara. Y la universidad pública, que sigue siendo bastante accesible económicamente.
Exacto. Eso es un valor social importante. Y la diversidad regional, aunque complica la gestión, también puede ser una fuente de riqueza pedagógica, de distintas maneras de hacer las cosas.
Al final son dos modelos que responden a sus propias historias, a sus sociedades.
Claro, a prioridades y recursos diferentes. Lo que nos lleva a pensar.
Considerando estas dos maneras tan diferentes de enfocar la educación, ¿qué elementos podríamos quizá combinar?
Podríamos tener la autonomía sueca con la estructura española, o la inversión nórdica con la accesibilidad universitaria del sur. ¿Dónde estaría ese equilibrio ideal para los retos que vienen?
¿Qué os ha parecido este pequeño debate? Bueno, en realidad casi una conversación. Seguro que más de una persona de las que me estáis escuchando se ha percatado de algunas cositas. Pues sí, esta conversación está generada por inteligencia artificial. Yo hice un trabajo de buscar la información, pero me ha ayudado muchísimo, de las inteligencias artificiales para crear un podcast, para que vieseis, para que escuchaseis y os dieseis cuenta del avance que está teniendo todo lo relacionado con las inteligencias artificiales. ¿Qué os ha parecido? ¿Queréis que os explique cómo lo hice? Bueno, pues dejádmelo en los comentarios, donde queráis, en cualquier red, en cualquier medio, en la página web, por Telegram, todos los medios de contacto siempre los dejo en las notas del audio, así que lo tenéis ahí. Y ahora a la nueva sección. Os traigo una recomendación, y una recomendación que viene perfecta para esta semana. Hoy estamos a lunes día 20 de octubre. Pero es que los días 24, 25 y 26, o sea, el próximo viernes, sábado y domingo, se celebran las Jornadas Nacionales de Podcasting. Sí, sí, aquí en España. ¿Dónde? En Tarrasa. Y ahí voy yo. Sí, no solamente a disfrutar de unas jornadas que ya hacía un par de añitos que no podía ir, sino porque además estoy invitado en una mesa redonda dedicada a la comunidad del podcasting. Claro, porque como yo, aparte de ser un podcaster en este podcast de un papá en apuros, ya os digo que tengo mi faceta podcastera, dividida en el corazón, porque tengo otros podcasts como el de AsSpot, de la Asociación de Escuchas de Podcasting. Tengo que lidiar con otras líderes dentro de esa asociación y también, mantener ciertas otras cositas que la gente no suele ver dentro del mundo del podcasting. Y que mola bastante y hablar con gente relacionada con ello, con el podcast. Y bueno, en fin, que no me quiero entretener muchísimo, solo quiero recomendar que si podéis, pasaos a visitar la página jpod.es para que veáis todo lo relacionado con estas Jornadas Nacionales de Podcasting. Sí, sí, aquellas jornadas que hace 2 años me otorgaron el premio al mejor podcast de educación. O sea, vamos a ver, ¿eh? Y que además voy a tener el privilegio de recoger aquel galardón en mano. Bueno, lo dicho, entra a jpod.es. Creo yo que algo grabarán, algo emitirán en directo, así que permaneced atentos en las redes, porque yo también, por todos los lados de un papá en apuros, llevaré por todo internet lo que viva dentro de estas jornadas de podcasting. Y os llevo a vosotros, a mis oyentes, a mis podescuchas, siempre. nada más y hasta aquí el programa de hoy. Ha sido un poquito quizá más largo, pero bueno, es que la intervención de mis dos colaboradores yo creo que merecía la pena. Como siempre, os dejo toda la información del podcast en las notas del audio. Muchas gracias por escucharme. Y recordad, seguid en apuros.